Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Mariano Rajoy anunció ayer en la conclusión de la interparlamentaria del Partido Popular en Salamanca que esta legislatura va a haber creación de empleo, crecimiento y que se van a bajar impuestos. No concretó qué impuestos se van a bajar. Mariano Rajoy también intentó calmar el debate que se ha generado dentro del Partido Popular por la reducción del déficit asimétrica entre las comunidades autónomas. Como saben, las comunidades autónomas tienen que reducir este año el déficit al 1,5%. Como saben, se está hablando de la posibilidad de que Cataluña y algunas otras comunidades autónomas tengan un trato diferenciado. En el caso de Cataluña se habla incluso de llegar hasta el 1,8, hasta el 1,9, hasta el 2%. Desde hace una semana el PP está revuelto. Hay cierto malestar entre los varones del Partido Popular. Ayer se calmaron algo después de ese anuncio de Mariano Rajoy, pero el asunto sigue estando calentito. Así hablaba Mariano Rajoy del acuerdo sobre el déficit.
Vamos a llegar a un entendimiento y a un acuerdo entre todos. Ya se sabe que los intereses no coinciden muchas veces, pues es lógico. Pero bueno, oye, como somos seres humanos y civilizados y sensatos, pues llegaremos a un acuerdo entre todos, entre otras cosas porque es nuestra obligación.
El presidente del gobierno no concretó en qué va a consistir ese acuerdo de reducción de déficit y apoyó la política que está llevando a cabo Cristóbal Montoro. Ya saben que a Montoro le han criticado, especialmente desde el PP madrileño, por subir impuestos. También se han distanciado de él los varones autonómicos del Partido Popular, que ya están pensando en las próximas elecciones.
Yo ya sé que tomamos decisiones muy difíciles en el mes de julio, los impuestos. Nadie quería subir los impuestos, el que menos el ministro de Hacienda. Nadie quería subirlos.
Respaldo a Montoro. ¿Y qué dicen los varones después de estos mensajes lanzados por Mariano Rajoy? Ya saben que entre los varones contrarios a un déficit diferenciado están los que han cumplido con el objetivo de reducción de déficit en 2012. Monago en Extremadura, Bauzá en Baleares, Ignacio González en Madrid, Juan Vicente Herrera en Castilla-León. Juan Vicente Herrera no cargó directamente contra Montoro, pero sí lo hizo contra Artur Mas. Y dejó claro que no se puede primar, no se puede beneficiar a alguien que está reclamando la independencia.
Quienes tratan de imponernos a todos los españoles proyectos separadores se empeñan al fin en un camino que no va a ninguna parte, pero que nos está perjudicando a todos y que desde luego, desde mi punto de vista, no merece ninguna ventaja, ningún privilegio particular que anime a pensar a nadie que las amenazas de ruptura son rentables.
Luego hablaremos con la consejera de Hacienda de Castilla-León para ver cómo han quedado las cosas después de esta declaración de Mariano Rajoy. Hablaremos con Pilar del Olmo, que ha sido bastante crítica con la actitud que ha tenido Montoro. De hecho, el viernes hubo cierta tensión entre ellos. Pilar del Olmo dijo que había pedido una reunión y que no tenía reunión con Cristóbal Montoro, y el ministro dijo que los varones, y especialmente en Castilla y León, estaban dejándose llevar por los titulares que damos los periodistas sobre el déficit de Cataluña. Bueno, como ven, en el PP debaten por ese trato diferenciado que puede darle el gobierno a Artur Mas, al gobierno de la Generalitat, y Artur Mas sigue a lo suyo. Todos los domingos a las 6 y 4 minutos y a las 7 y 4 minutos les contamos la metáfora que ha utilizado cada sábado Artur Mas para defender la secesión. La metáfora de ayer fue una metáfora muy peligrosa, una metáfora que hablaba de combate, una metáfora que utilizaba la violencia. y en España, que hemos sufrido la violencia hasta ayer, hasta hace muy poco, que un presidente autonómico utilice metáforas relacionadas con el combate, con la guerra y con la violencia, no es nada conveniente. Es muy inconveniente. Pues Artur Mas ayer utilizó la metáfora del combate para referirse al anteproyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros, un anteproyecto que incluye, como saben, el que los padres que quieran escolarizar a sus hijos en castellano lo puedan hacer, llevándolos a un colegio privado, y luego el gobierno lo que va a hacer es pagar ese colegio privado y luego, claro, hacer cuentas, descontárselo a los gobiernos autonómicos, en este caso al gobierno de la Generalitat, de la financiación autonómica. Bueno, pues esto ha provocado estas palabras de Artur Mas.
Dejar claro que en este momento nosotros no bajaremos la cabeza ante esta gente que quiere dividir, que quiere romper la cohesión en Cataluña, esta gente que nos hace este tipo de opas hostiles. A esta gente la combatiremos por vías democráticas, pero la combatiremos hasta las últimas consecuencias.
Cuidado con las metáforas bélicas en España. En una España que tiene una historia reciente en la que no conviene recordar este tipo de cuestiones. Dice Artur Mas, esta gente, en tono despectivo, esta gente es el gobierno de España, está elegido democráticamente, esta gente es el resto de los españoles, que no son el gobierno de la Generalitat, esta gente. También cargó ayer contra la reforma educativa Alfredo Pérez Rubalcaba. Rubalcaba volvió a amenazar con denunciar los acuerdos Iglesia-Estado. Es un clásico. Esto ya es un clásico de Rubalcaba.
¿Y sabéis qué os digo? Que si esto, esta ley, la ley Wert, deja la educación como está en el proyecto, es decir, como en los 80, nosotros plantearemos formalmente la revisión del acuerdo con la Santa Sede.
¿Cuántas veces Rubalcaba ha amenazado con denunciar los acuerdos Iglesia-Estado? Parece que es que no tiene otro argumento, pues que los denuncie, pero que deje de dar la lata con este asunto. Ayer estaban los socialistas reunidos para afrontar el problema de acercar los partidos a la vida social. Bueno, pues que empiecen por ahí. El Partido Socialista no se ha modernizado en la cuestión referida a la laicidad. Sigue teniendo los mismos tics que tenía la izquierda en el siglo XIX. Se ha quedado antiguo. Muchos de sus votantes son católicos. ¿Qué obsesión tienen con el anticlericalismo? ¿Qué viejos suenan? ¿Qué antiguos son con este asunto? Siempre con el mismo tic. La izquierda se ha modernizado, la izquierda no está ya en estas cosas. Pero ya lo ven, en cuanto dejas a Rubalcaba un rato solo preparando un argumentario, aparecen los acuerdos Iglesia-Estado. Que vamos a denunciarlo. Pues que los denuncien. Pero claro, amenazar permanente, que viene el lobo, que vamos a denunciar. Amenazar permanentemente, amagar y no dar, pues, no sirve para nada. Rubalcaba además dijo que si gobierna suprimirán la ley de educación. Ya lo hicieron, ya lo hizo Zapatero en cuanto llegó al poder. Había una ley de educación en marcha. Mira que el tema de educación es un tema sensible, no puedes estar cambiando permanentemente de modelo educativo, no puedes marear a los chicos. Ya tenemos malos resultados educativos para encima estar mareando. Bueno, pues ahora Rubalcaba, otra de las ocurrencias que tiene es inmediatamente, tan pronto como lleguemos al gobierno, vamos a cambiarlo. Hay que dar estabilidad, hay que dar estabilidad al modelo educativo, a ver si conseguimos corregir los malísimos resultados que da nuestro sistema educativo. Y en Roma ayer el Papa se reunió con motivo de la festividad de Pentecostés con los movimientos eclesiales. Y les invitó a proclamar que Jesús sigue estando presente.
Yo Yo querría hacer una pequeña regañina, pero fraternalmente entre nosotros. Todos habéis gritado en la plaza: Francisco, Francisco, Papa Francisco. Pero Jesús, ¿dónde estaba? Yo hubiera querido que todos gritaseis: Jesús. Jesús es el Señor, está en medio de nosotros.
Es propio en medio de nosotros.
El Papa además aseguró que en este momento hay más mártires que en los primeros siglos del cristianismo. Y anoche, desastre para España en Eurovisión. Esta que están oyendo es la canción con la que Dinamarca consiguió ganar el festival, ganar Eurovisión. Y en el sueño de Morfeo, el grupo que representaba a España, quedó antepenúltimo y obtuvo la puntuación más baja de los últimos 14 años, 8 puntos. 7 y 11, 6 y 11 en las Islas Canarias. Actualizamos otras noticias que han sucedido en las últimas horas con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Partido Tereki Insaf de Imran Khan, la tercera fuerza más votada en las elecciones de la semana pasada, ha muerto a tiros este sábado en Karachi, a pocas horas de la repetición de los comicios en esta localidad.
En Siria, al menos 4 personas han fallecido y un número todavía indeterminado ha resultado heridas por la explosión de un coche bomba en la ciudad de Al-Bedeiwa, en la provincia de Damasco, según ha informado la ONG Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
La senadora del PAR, María Jesús Burró, de 36 años, ha fallecido en un choque frontal entre dos vehículos en la N-330, en el término municipal de Sabiñánigo, en la provincia de Huesca, en el que otras 2 personas han resultado heridas de gravedad.
Miles de personas se han manifestado en Roma contra las políticas de austeridad y el alto desempleo y han exigido al nuevo primer ministro Enrico Letta que adopte medidas urgentes para sacar al país de la crisis.
La ministra de Justicia israelí, Zipi Livni, ha advertido a Rusia de que el suministro de misiles con radar avanzado y de 4 sistemas de baterías antimisiles al ejército sirio puede resultar decisivo en el conflicto con Siria. Livni recalca que dicho armamento no son armas cualquiera, es decisivo y por eso hay una responsabilidad de no suministrarlo.
El 46% de los británicos respondería no a la pregunta de si piensan que Reino Unido debería permanecer como miembro de la Unión Europea, lo que supone un incremento respecto a los últimos sondeos, de acuerdo con una encuesta que este domingo publica el diario británico The Sunday Telegraph.
Y miles de israelíes han protestado este sábado en las principales ciudades del país contra las medidas de austeridad que el gobierno tiene previsto adoptar y han realizado una manifestación en la casa del primer ministro Benjamín Netanyahu en la localidad de Cesarea.
Juanma Rodríguez ya había subido la ropa de invierno al trastero y ha tenido que volver a por ella, por el gorro, la bufanda, los guantes, porque a Juanma Rodríguez no le gusta el frío. Juanma Rodríguez, ¿vamos a seguir teniendo frío hoy?
Vamos a seguir teniendo frío porque va a ser un domingo muy similar al sábado, a la espera de que miércoles o jueves, bien entrada la semana que viene, empiece a cambiar la tendencia. Nubes en la mitad norte peninsular, acompañadas por tormentas que serán menos probables en el extremo sudeste y sobre todo en Baleares. Nieve en primavera, así es, la cota estará establecida entre los 1.200 y los 1.500 metros en Galicia y el Cantábrico, entre 1.200 y 1.800 en gran parte del resto peninsular, siendo más alta en el área mediterránea. El viento nos acompañará a lo largo de una jornada que recuerda más al mes de diciembre que al de mayo, y Cataluña será territorio especialmente abonado para las precipitaciones localmente fuertes.
Esto del mes de diciembre es un poco exagerado, ¿no? Más febrero que diciembre, ¿no, Juanma?
Sí, no, bueno, diciembre, es que el tiempo últimamente está muy raro, ¿eh?
¿Sí?
Diciembre a veces parece mayo, o sea que...
Una pausa para la publicidad, gracias Juanma, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Hay vida después de la crisis, lo dice el economista José Carlos Díez y te lo explica este lunes en La Mañana. Además, nuestro experto en ciencia, Jorge Alcalde, te desvela todos los añadidos que lleva lo que comes.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves. COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Rajoy intentó calmar ayer el debate entre los varones del PP por el asunto de la reducción del déficit autonómico. Aseguró que habrá una distribución ordenada. María Daván.
convencido de que habrá un acuerdo sobre el reparto del déficit y no está preocupado sobre este asunto. El presidente aseguraba que todo se hará de manera ordenada.
Vamos a llegar a un entendimiento y a un acuerdo entre todos. Ya se sabe que los intereses no coinciden muchas veces, pues es lógico. Pero bueno, oye, como somos seres humanos y civilizados y sensatos, pues llegaremos a un acuerdo entre todos, entre otras cosas porque es nuestra obligación.
A ese acuerdo está dispuesto a llegar también el presidente de Castilla y León, aunque Juan Vicente Herrera criticaba al gobierno de la Generalitat de Cataluña por alentar proyectos separadores y pedir privilegios. Herrera admitía que hay ruido en este debate, pero apuntaba a las causas.
Es un debate crispado y desgraciadamente muy condicionado por la actitud irritante de algún gobierno autonómico, no digo comunidad, de algún gobierno autonómico que ha sido el primero en exigir un margen de déficit más ventajoso que el de los demás, pero para emplearlo precisamente en separarse de los demás.
Herrera ofrecía su solidaridad, pero no para financiar los caprichos de algunos, decía.
Y el gobierno de Artur Mas se mostró ayer muy indignado con esta reforma educativa que quiere garantizar que los padres puedan educar a sus hijos en castellano. Artur Mas anunció que la próxima semana convocará a políticos y a representantes del mundo educativo para defender el actual modelo de inmersión lingüística. Y el consejero de Interior, Ramón Espadaler, señaló que el gobierno catalán llevará al Tribunal Constitucional la reforma de la educación. Carlos Ramírez.
El presidente catalán rechaza por completo esa reforma educativa porque dice es una OPA hostil en toda regla contra la lengua catalana y contra el sistema educativo en Cataluña. Por ello, Artur Mas convocará de urgencia una cumbre de partidos con la comunidad educativa para planear una respuesta conjunta. Será solo un primer paso y es que Mas amenaza con llevar a cabo una lucha contra el gobierno hasta las últimas consecuencias. Dejar claro que en este momento nosotros no bajaremos la cabeza ante esta gente que quiere dividir, que quiere romper la cohesión en Cataluña, esta gente que nos hace este tipo de opas hostiles. A esta gente la combatiremos por vías democráticas, pero la combatiremos hasta las últimas consecuencias. El gobierno catalán también ha anunciado que llevará la ley Wert ante el Tribunal Constitucional si no cambia sustancialmente durante su trámite parlamentario.
Y nos vamos hasta Roma porque ayer el Papa Francisco presidió una vigilia con motivo de la celebración de Pentecostés con los movimientos eclesiales. Ignacio Carvajosa es responsable de uno de esos movimientos eclesiales, responsable de Comunión y Liberación en España, catedrático de la Universidad San Dámaso de Madrid. Ignacio Carvajosa, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muy buenos días.
¿Usted qué destaca del encuentro que mantuvieron ayer con el Papa Francisco?
Bueno, en primer lugar, el hecho en sí, que es un repetir lo que hace 15 años sucedió por primera vez de forma histórica con Juan Pablo II, unir a todos los movimientos en un gesto de cara al mundo y a la Iglesia, junto con el Papa. Y en segundo lugar, las insistencias que está haciendo últimamente, en este caso Francisco, sobre todo la insistencia en mirar a Cristo, a Jesús, ayer de una forma muy simpática. Decía, he estado paseando por la plaza, he oído muchas veces el nombre de Francisco, el que quiero oír es el nombre de Jesús. Y luego la insistencia, que no es nueva tampoco en él, de salir a las periferias existenciales, ayer volvió a repetirlo, y sobre todo que Cristo está llamando a la puerta y que tenemos que abrirle, salir al mundo.
Hemos oído hace un momento esas declaraciones que hacía el Papa que parecía, no sé si reñirles, pero decía, no digan Francisco, no digáis Francisco, Francisco, decir Jesús, Jesús está presente. ¿Qué importancia tiene este subrayado que hizo ayer el Papa?
Bueno, uno podría decir esto, no tiene nada de nuevo dentro de la Iglesia, pero ¿cuántas veces la Iglesia es autorreferencial? Yo mismo lo he repetido muchas veces. Y se convierte, se cierra en torno a programas, en torno a planes pastorales, y que un hombre como este, como el Papa, se ponga en pie y nos insista a todos. No se trata de mirarnos a nosotros mismos, no se trata de repetir el nombre del Papa. La gente está muy necesitada. Por favor, abrir las puertas, salir al encuentro de esa gente que grita en el mundo moderno, necesitamos a Cristo, Jesús.
¿Qué significan en este momento los movimientos para la vida de la Iglesia?
Bueno, Fisichella, que es el obispo de la Congregación para la nueva evangelización, creo que lo definió ayer muy bien. Son aquellas realidades que el Espíritu Santo ha suscitado, como lo ha suscitado a lo largo de la historia, para despertar. Decía muchas veces, son gente los movimientos que está junto a otros cristianos que están cansados, que están desesperanzados. El Espíritu ha suscitado realidades vivas, realidades que tienen un deseo enorme de salir al encuentro. En un momento en el que la fe estaba amenazada en primer lugar interiormente con la desilusión, el Espíritu ha suscitado realidades en el mundo del trabajo, de la política, de la caridad, en fin, el mundo moderno, con una energía especial para encontrar a esa gente necesitada. Nuestro mundo lo grita fuerte, ¿no? Necesitamos una esperanza nueva.
Ignacio Carvajal, o sea, responsable de Comunión y Liberación en España, gracias por haber estado con nosotros tan temprano. ¿En Roma hace también frío?
No, en Roma se está mejor que en Madrid en estos días.
Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Volvemos a nuestro país. En Asturias, el gobierno socialista quiere que las vacaciones de Navidad y de Semana Santa pasen a ser vacaciones de invierno y de primavera para eliminar las referencias a la tradición católica.
El gobierno del Principado de Asturias suprime los términos Navidad y Semana Santa del próximo curso lectivo. Lo hace a través de una circular que envía a los colegios con el calendario de vacaciones que siguen teniendo, pero con otros nombres. Así, el próximo curso, los estudiantes asturianos, al menos desde un punto de vista oficial, se irán de vacaciones de diciembre en Navidad y del segundo trimestre en Semana Santa. La Consejería de Educación del Principado no da más explicaciones, pero la medida ya ha levantado la polémica entre la comunidad escolar con los primeros pronunciamientos, como de algunos profesores de religión que hablan de ocurrencia o la concapa de tontería y ataque. Mientras, desde algunos sindicatos, como SUATEA o Comisiones Obreras, se aplaude la medida, y otras voces dicen que ninguna circular puede suprimir el sentido de la Navidad y de la Semana Santa.
Era una información de Alfredo Oliver. Celia, la niña que ha viajado a Boston para ser operada con la ayuda de los oyentes de COPE, ha superado la primera intervención. Nekane Fernández.
Celia llegaba a Boston hace unos días muy grave para ser operada y horas después su corazón ya late a 130 pulsaciones sin necesidad de un marcapasos. Todo gracias a la ayuda de gente anónima que con sus donaciones han conseguido recaudar lo suficiente para que la pequeña sea intervenida. La familia de Celia sigue impresionada ante tanto altruismo. Rafael de Llano es abuelo de la pequeña.
De la gente, con la cantidad de buena gente que hay en este mundo, es una cosa, y el poder que tiene la ayuda de Dios, poder que tiene la oración, es que me parece que estoy en otro mundo.
Esta operación ha sido el primer paso para su recuperación, pero Celia deberá someterse a otra intervención cuando tenga fuerzas, por lo que la ayuda económica es muy necesaria. En nuestra página web cope.es podrán encontrar la forma de ayudar a Celia para que se recupere, además de poder seguir su evolución.
Ya saben que el ministro Arias Cañete colecciona titulares por declaraciones como las que hizo algunas semanas, asegurando que es conveniente para conservar mejor el medio ambiente que nos duchemos con agua fría. Este viernes hacía otras declaraciones comentando la propuesta de la FAO. La FAO, que es la agencia dedicada a la alimentación de Naciones Unidas, ha propuesto utilizar los insectos para complementar la dieta. Por lo visto tienen muchas proteínas. Bueno, pues el ministro Arias Cañete ha hecho otra de sus declaraciones asegurando que él ha comido insectos, que él ha comido insectos y que mientras estén bien frititos y sean pequeños, pues que no están malos, aunque luego hay que complementarlos con otros elementos para que la dieta sea equilibrada. Bueno, pues nos hemos preguntado dónde se comen insectos. ¿Se comen insectos en España? Carles Navarro nos ayuda a responder estas preguntas.
Grillos, saltamontes u hormigas, esta podría ser la nueva base de nuestra alimentación y la alternativa a acabar con el hambre en el mundo, según la FAO. En Asia, concretamente en China y Taiwán, esta práctica es bastante habitual y extendida.
Los insectos no se suelen tomar como un plato, pero son perfectos como aperitivo acompañado de una cerveza o un whisky. También hay gente que los toma con arroz. La verdad es que son muy nutritivos y apenas tienen grasa.
Ya en Occidente, muchos aventureros y viajeros que han visitado el gigante asiático han probado tan suculento manjar como el ministro de Agricultura, Arias Cañete.
Yo he comido insectos en el sudeste asiático y cuando están fritos y son pequeñitos no son desagradables, pero no creo que sea la base de la dieta mundial.
Pero la incursión en estos hábitos alimenticios en nuestro país es complicada. De hecho, algunos locales incluyeron en sus cartas platos con insectos, pero el resultado no fue el deseado.
Pues hubo que dejarlo porque tardaban mucho los pedidos. 15 días con antelación y se iban a un mes y medio por ahí y no interesaba.
Teníamos alquilado el restaurante a unos señores que durante un tiempo pues se dedicaron a cosas de estas. Pero bueno, ya hace años que se fueron, no, les perdí la pista, no sé ni dónde están ni nada, ¿eh?
De momento somos reacios a comernos las cucarachas, pero la FAO no descarta que podamos terminar comiendo como cualquier personaje de la serie V.
Pues ya lo han visto, en España no ha prosperado esto de comer saltamontes fritos, y es que donde estén unas gambas al ajillo o donde estén unos camarones, una tortilla camarones, pues claro, hombre, es difícil que triunfen los saltamontes fritos, por mucho que estén bien hechos, como dice el ministro, que el viernes casi nos dio una receta. No hay manera de que triunfen. Lo tienen complicado, repito, compitiendo con una buena gamba al ajillo o con unos camarones o con los langostinos. Bueno, que nos entra el hambre. A partir de las 7:30 vamos a detenernos en un asunto que ha sido noticia esta semana, un asunto importante. Angelina Jolie ha anunciado que se va a someter a una doble mastectomía porque tiene peligro de sufrir un cáncer. Hay antecedentes familiares y esto ha provocado, bueno, una preocupación, un debate en torno a la medida. ¿Es una medida excesiva? ¿Ha sido demasiado aprensiva? ¿Cómo se puede combatir? El asunto del cáncer de mama es un asunto peligroso. Hay que concienciar, hay que estar sobre estas cosas. Hablaremos de ello y hablaremos también del déficit autonómico a partir de las 7:30.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Melón, ¿tú quieres proteger a los niños?
Voy para allá.
Tienes que aprender inglés.
Ya sé inglés, mira, champú se dice gel.
A ver, ¿proteger se dice?
Sabe.
No, se lee sabe, pero se dice safe, porque los ingleses son muy caprichosos. ¿Proteger?
Safe.
Muy bien. ¿Niños?
Safe.
No, niños se dice children.
Pero es que los children son muy caprichosos.
Pues bien, proteger a los niños, save the children.
Ya te digo.
Muy bien, Melón. Pues si quieres ayudar a los niños que más lo necesitan, recuerda este nombre. Save the children.
Protegiendo a los niños desde 1919.
Uy, pues estarán los niños mayores, ¿no?
Serán otros nuevos.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
Oye, cuéntanos algo que no sé si espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche. El deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Yo quiero ser médico como mi mamá, porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Yo seré donante.
Con la colaboración de COPE.
Ramón García está en COPE.
Soy Ramón García, aquí comienza la tarde.
Ramón García está en la tarde.
La actualidad, los mejores expertos, buen humor.
Y todo el deporte en la primera hora.
Hoy con el brazalete de capitán José Luis Corrochano. José Luis, buenas tardes.
Hola Ramón, estamos...
De lunes a viernes a partir de las 3, Ramón García te trae en COPE la tarde más completa.
COPE. Estar informado. A continuación tenemos un temazo que viene con una dedicatoria para Dani. Hola Dani, te echo de menos. Sé que ahora lo que más te apetece es salir de fiesta con tus amigos, pero me gustaría que pasáramos algo más de tiempo juntos. Te quiere tu guitarra. Bueno Dani, esta canción es para ti.
El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Mariano Rajoy aseguró ayer que en esta legislatura habrá crecimiento, habrá creación de empleo, habrá bajada de impuestos y aseguró también el presidente del gobierno que habrá acuerdo para la reducción del déficit de las comunidades autónomas. Ya saben que en el PP hay algo de mar de fondo por esta cuestión, por la posibilidad de que a Cataluña se le permita llegar hasta un 2% de déficit este año, mientras a otras comunidades autónomas se les exige una reducción del déficit más drástica. Ayer Rubalcaba volvió a amenazar con denunciar los acuerdos Iglesia-Estado. Esta vez la amenaza llegaba porque la reforma de la ley de educación incluye el que la asignatura de religión valga para las medias y tenga una alternativa. Artur Mas también fue ayer muy crítico con la ley de educación, con la nueva reforma educativa. Dijo que combatiría la Generalitat la reforma. Ya saben que la reforma incluye que los niños que quieran ser escolarizados en castellano puedan hacerlo. Que los niños, aquellos que sus padres apuesten por el castellano, puedan recibir esa enseñanza. Como han dicho las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y las sentencias del Tribunal Supremo. Bueno, pues Artur Mas ha reaccionado diciendo que combatirá hasta el final esta medida. Ayer el Papa Francisco se reunió con los movimientos eclesiales en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, y les invitó a que dieran testimonio de que Jesús sigue estando presente. 6:32 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Uno de los fundadores del partido Tereki Insaf de Imran Khan, la tercera fuerza más votada en las elecciones de la semana pasada, ha muerto a tiros este sábado en Karachi a pocas horas de la repetición de los comicios en esta localidad.
En Siria al menos 4 personas han fallecido y un número todavía indeterminado ha resultado herida por la explosión de un coche bomba en la ciudad de Al-Bedeiwa, en la provincia de Damasco, según ha informado la ONG Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
La senadora del PAR, María José Burró, de 36 años, ha fallecido en un choque frontal entre dos vehículos en la N-330 en el término municipal de Sabiñánigo, en la provincia de Huesca, accidente en el que otras 2 personas han resultado heridas de gravedad.
Miles de personas se han manifestado en Roma contra las políticas de austeridad y el alto desempleo y han exigido al nuevo primer ministro Enrico Letta que adopte medidas urgentes para sacar al país de la recesión.
La ministra de Justicia israelí, Zipi Livni, ha advertido a Rusia de que el suministro de misiles con radar avanzado y de 4 sistemas de baterías antimisiles al ejército sirio puede resultar decisivo en el conflicto en Siria. Livni recalca que dicho armamento no son armas cualquiera, es decisivo y por eso hay una responsabilidad de no suministrarlo.
El 46% de los británicos respondería no a la pregunta de si piensan que Reino Unido debería permanecer como Estado miembro de la Unión Europea, lo que supone un incremento respecto a los últimos sondeos, de acuerdo con una encuesta que este domingo publica el diario británico The Sunday Telegraph.
Y miles de israelíes han protestado este sábado en las principales ciudades del país contra las medidas de austeridad que el gobierno tiene previsto adoptar y han realizado una manifestación en la casa del primer ministro, Benjamín Netanyahu, en la localidad de Cesarea.
Y por si no lo saben todavía, ayer ganó Eurovisión Dinamarca. España se quedó la antepenúltima con una de las peores clasificaciones de hace mucho tiempo. Vamos a seguir teniendo frío en este domingo de mayo. Una pausa para la publicidad y enseguida volvemos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Cuándo debe preocuparte un lunar? ¿Cómo detectar y prevenir el maltrato verbal? ¿Cómo preparar unos aguacates rellenos de gambas? Soy Cristina López-Schlichting y te espero este domingo con las respuestas y toda la actualidad.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Hambre.
Alimentos. Desigualdad.
Integración. Conflictos.
Paz.
Gracias a la colaboración de muchas personas, las ONGs que formamos Somos estamos dando la vuelta a las situaciones más injustas.
Pero todavía quedan muchos problemas que solucionar y no podemos hacerlo sin ti. Por eso, el próximo 24 de mayo, Día Somos, sale a la calle con una prenda del revés.
Juntos demostraremos que el mundo se puede cambiar.
Entra en somosasi.org y únete.
Somos.
Unidos para cambiar el mundo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos sabido que Angelina Jolie se somete a una mastectomía doble de carácter preventivo, lo cual, además de llenar periódicos informativos de radio y televisión, ha provocado preguntas, inquietud. ¿Es conveniente? ¿Es necesario? ¿Es una exageración? ¿Cuándo la amenaza del cáncer de pecho, que afecta a las mujeres, es tan grande que hay que tomar una medida tan drástica como esta? Vamos a intentar responder buena parte de estas preguntas con la ayuda de la doctora Marta Santiesteban Eslava, responsable del área de cáncer de mama de la Clínica de Navarra. Doctora Santiesteban, gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días, gracias.
Bueno, no sé por dónde podríamos empezar. ¿Ha sido conveniente lo que ha hecho Angelina Jolie?
Bueno, esto es una decisión muy personal y muy delicada y, bueno, yo creo que ha sido una buena opción, ¿no? Dado el riesgo que ella tenía de desarrollar un cáncer de mama, porque era portadora de una mutación en un gen que está muy relacionado con esta enfermedad.
Ya, pero ¿cuándo se sabe que una persona puede tener un cáncer de mama con alta probabilidad? ¿Cómo se sabe esto?
Esto, en un principio, lo que solemos hacer es preguntar por los antecedentes familiares.
¿Sí?
de estas personas y ver si en la familia pues ha habido varios casos de cáncer de mama y de cáncer de ovario. Y también es importante saber la edad de aparición de estos cánceres, porque habitualmente cuando el cáncer se asocia con una mutación, la edad de aparición suele ser precoz, en torno a los 40 años o incluso por debajo de los 40 años.
Vamos, o sea, si una paciente llega a su clínica y le dice, mire usted, mi madre, mi tía, no sé hasta dónde llegan los antecedentes o cómo son los antecedentes, han tenido cáncer de mama, no sé, a los 35 años, es un poco pronto, a los 40. ¿Ustedes ya directamente lo recomiendan? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, o sea, hay que hacer, vamos a ver, se miran los antecedentes familiares de primera y de segunda línea.
¿Segunda línea hasta dónde es?
Bueno, pues primera línea son padres, sí. Hermanos, y luego pues abuelos, tíos, bueno, se mira un poco todo, se hace un pedigrí familiar, ¿no? Se hace como un organigrama en el que vamos apuntando pues todos los casos de cáncer en la familia con la edad de diagnóstico y la edad de fallecimiento también, ¿no?
Uh-huh.
Entonces esto es importante saberlo. Y pues en función de la edad que tenga la persona que nos viene a la consulta también,
¿sí?
Hay unos criterios por los que ya se recomienda el hacer un estudio genético, ¿no?
Ya.
El que haya habido casos, por ejemplo, en la familia, en una misma persona de cáncer de mama y ovario, pues ya nos hacen sospechar que probablemente sea portadora de mutación. O incluso en el que haya casos de cáncer de mama en el varón, por ejemplo, también nos hace sospechar que puede haber una mutación, ¿no?
Y luego ustedes hacen un estudio genético que lo confirma, lo que en principio han pensado.
Entonces determinamos si la persona que está en la consulta es candidata a hacerle este estudio genético, porque claro, las implicaciones del estudio genético también son importantes. Y hacemos un análisis de sangre. La mutación se produce en todas las células del organismo, de modo que con analizar los linfocitos de sangre periférica es suficiente para saber si existe o no. O sea,
ya.
Es bastante sencilla de hacer.
Pero al hacer ustedes el análisis de sangre, ¿detectan ya la mutación o que la posibilidad de mutación es muy alta?
No, nosotros lo que hacemos es hacer un estudio de estos dos genes.
Sí.
En función de si la mutación ya está descrita previamente en la familia, lo que hacemos es un estudio dirigido para mirar esa misma mutación,
sí.
Y si no hay una mutación descrita, pues lo que hacemos es secuenciar el gen completo para buscarla.
Ya, o sea, es un estudio de los genes, vamos,
sí,
lo que ustedes hacen.
Sí, entonces puede ocurrir que la mutación exista,
sí.
O puede ocurrir que haya polimorfismos, pero que no haya ningún riesgo de desarrollar cáncer, o puede ocurrir que haya un resultado indeterminado, es decir, que haya algún polimorfismo, pero que no sabemos si puede estar asociado a más riesgo o no.
Ya.
O sea, pueden darse estos tres casos.
Ya. Y en este caso, en el caso de Yoli, se ha hecho este estudio genético también.
En este caso, por lo que sí, he leído pues sí. Yo, porque tampoco sí. Conozco el caso directamente.
No hay una publicación científica, pero vamos, por lo que se ha publicado en la prensa.
Pues parece que ella es portadora de una mutación a nivel de uno de los genes.
O sea, ¿eso hubiera sido cáncer de pecho sí o sí?
Eso hubiera sido cáncer de pecho pues con una posibilidad muy elevada, en torno al 85-90%.
O sea, altísima.
Sí.
Luego, claro, la mastectomía tiene una serie de connotaciones o implicaciones psicológicas, personales. Se trata probablemente de salvar tu vida, pero también es algo traumático, es decir, porque en cierto modo no deja de ser, corríjame si me equivoco, una amputación para la mujer, y esto es una cosa que no es fácil de asumir.
Efectivamente. Lo que se suele hablar en la consulta,
¿sí?
Bueno, primero se valora el riesgo, porque dependiendo del tipo de mutación y del gen que esté afectado, el riesgo es mayor o menor de desarrollar uh-huh. el cáncer. Entonces, se suelen plantear dos posiciones. Una prevención primaria, que es lo que ha ocurrido aquí, que es generalmente una cirugía preventiva.
Sí.
Y otra opción sería hacer una prevención secundaria, que es el hacer técnicas de imagen bastante seguidas, o sea, pues cada...
Ya.
O sea, revisiones cada seis meses.
Para ver si se ha desarrollado el cáncer.
Eso, y pues lo que se busca en estos casos es intentar hacer un diagnóstico precoz cuando el cáncer aparece.
Ya, pero ahí te arriesgas mucho, ¿no?
Bueno, entonces esto depende mucho de lo que quiera la persona que me viene a la consulta, ¿no? Hay que hablarlo muy despacio,
uh-huh.
hay que aclararle mucho el riesgo que tiene, hay que decirle que, claro, si pasa el programa de revisiones y seguimiento por imagen, tiene que ser para toda la vida,
ya.
Que tiene que hacer, o sea, que puede aparecer el cáncer. Entonces, hablando con ella, con la persona que nos viene a consulta, pues decidimos un poco, en su caso, qué es lo más adecuado, qué es lo que le va a dar más tranquilidad emocional también.
Ya.
Y con eso, bueno, pues también nosotros damos nuestra opinión. Y
después de una mastectomía, las mujeres normalmente con facilidad que ustedes tratan, ¿rehacen su vida personal, afectiva, sexual, o es complicado?
Sí, bueno, yo creo que la mayoría de los pacientes lo tolera, o sea, la tolera muy bien y lo lleva muy bien, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues sí que, pues... tiene sus pegas, ¿no?
Sí.
Pero actualmente las cirugías que se hacen, el mismo acto quirúrgico,
sí.
Se realiza la mastectomía, pero se hace una reconstrucción,
ajá.
Para que el resultado estético sea lo mejor posible. Y bueno, lo que se trata al final es que disminuyamos el riesgo de cáncer y que la paciente esté lo más tranquila posible.
Ya.
Una de las problemas que tiene asociado las mutaciones en estos genes es que también se incrementa el riesgo de cáncer de ovario.
Ya.
Y de otro tipo de tumores, pero sobre todo también de cáncer de ovario.
Marta Santisteban Eslava, responsable del área de cáncer de mama de la Clínica de Navarra. Doctora Santisteban, gracias por haber estado con nosotros y por haber sido tan clara. Una doctora a la que se le entiende todo. Muy buenos días.
Gracias. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ramón García.
Tenemos una última hora que contarte en la tarde de COPE. José Ramón.
Acaba de fallecer Jorge Rafael Videla, a los 87 años, en la cárcel en la que cumplía.
Ángel Espósito.
Mariano Rajoy comparece en estos momentos en el Palacio de la Moncloa para informar sobre las tres horas
también
de reunión.
También se ha referido
al lío de las comunidades autónomas.
Mariano Rajoy confirmaba que no habrá un pacto global, pero sí se crearán
COPE.
Grupos de trabajo.
COPE. Estar informado.
Niño, bébete el zumo que se le van las vitaminas. Niño, haz dos horas de digestión y luego te bañas.
Si tu madre te lo decía, eres Generación EGB.
Generación EGB, por mí y por todos mis compañeros. El libro de Javi Nieves y La Mañana de COPE, editado por Espasa.
Deja las canicas y corre a la librería.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
42.816, serie 20.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como venimos contándoles desde las 6 de la mañana ayer en Salamanca, Rajoy prometió llegar a un acuerdo entre todos para reducir el déficit en las comunidades autónomas. Vamos a hablar con Pilar del Olmo, consejera de Hacienda del Gobierno de la Junta de Castilla León. Consejera, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días.
¿Se han quedado ustedes un poquito más tranquilos con lo que dijo ayer Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, asegurando que va a haber acuerdo entre todos para el reparto del déficit?
Hombre, yo creo que es un motivo de tranquilidad que el presidente del Gobierno sea consciente de que en estos momentos tenemos que, entre todos, intentar seguir reduciendo el déficit, pero yo creo que fue muy sensible a la posición que le comunicó el presidente de la Junta de Castilla y León. Esa reducción tiene que ser para todos y para todos igual.
Sí, pero vamos a ver, hasta el momento lo que tenemos es que el señor Montoro, ahora hablaremos de su encuentro con el señor Montoro, dijo la semana pasada que Cataluña podía llegar hasta el 2%. Y también tenemos la posición de su presidente, de Juan Vicente Herrera, que ayer volvió a repetir que eso de que a ustedes le pongan el 1,5 y que a Cataluña le pongan el 2 como máximo, pues que no se cuadra. ¿En qué va a consistir el acuerdo? ¿Sabe usted algo?
Pues la verdad es que los acuerdos es difícil conocerlos de antemano. Por eso una de las cuestiones que pidió mi presidente, sí, que yo también pedí, es que nos tenemos que sentar todos a negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y la única manera de cuadrar todos estos números quizás sea que el propio Gobierno de España, Gobierno de la Nación, que también tiene un objetivo de déficit, en este caso más de un 5%, pues que una parte de ese objetivo vaya a esas autonomías que quieren más déficit de la media de las comunidades autónomas.
Ya. Usted llevaba días pidiendo hablar con el ministro de Hacienda, con el señor Cristóbal Montoro. Al final se hicieron una foto. No sé si hubo algo más que una foto, porque además el señor Montoro fue un poco crítico con lo que había dicho su gobierno. El señor Montoro dijo que ustedes se dejaban llevar por los titulares. ¿Cómo fue la conversación?
Bueno, la verdad es que el señor Montoro fue cordial, ¿sí? No usó ningún tono agrio ni ácido, pero más que nosotros dejarnos llevar por los titulares, lo que dijo es que todos nos dejábamos llevar por los titulares. Él llegó a decir que,
sí, aquí hacemos
que no había
titulares,
prometido,
sí,
que no había prometido ese 2% a Cataluña, que ni siquiera tenía capacidad para prometerlo.
Ya.
Eso es lo que vino a decir el señor Montoro. Yo creo que si siendo así estamos en una posición de salida todos igual, pero hay algunos que pueden tener más información y yo únicamente le pedí,
¿sí?,
que esa información que la tengamos todos. Es una información que yo creo que todos tenemos. Le pedí una reunión, al igual que había hecho con el señor Mascolell. Le haya prometido o no le haya prometido un déficit del 2 o menos del 2.
Ya. ¿Y qué le contestó, el señor Montoro?
Que no tenía ningún inconveniente en reunirse con el gobierno de Castilla y León, ninguno.
Ya.
Es más, está dispuesto en cualquier momento. Pero vamos, yo creo que lo más importante es, al margen de estas reuniones bilaterales, que produzcan o no titulares, lo más importante para Castilla y León es que nos sentemos todos, que todos saquemos nuestras cartas y las pongamos boca arriba y que entre todos llegamos a un acuerdo que sea bueno para España.
¿Pero está usted diciendo que el Ministerio de Hacienda todavía no ha puesto las cartas boca arriba?
No, en absoluto. O sea, ahora mismo la postura del Ministerio no la conocemos de manera ni oficial ni extraoficial. El Ministerio de Hacienda no ha dicho cuál va a ser sus criterios de reparto de ese objetivo de déficit. El Gobierno todavía no ha establecido ningún criterio. El único criterio que le he oído con carácter general es que todos tenemos que hacer un esfuerzo y que tenemos que seguir haciendo una reducción del déficit público de acuerdo con el escenario que Bruselas todavía no ha aprobado.
Ya.
Aprobará posiblemente el mes que viene, pero hoy por hoy todavía ese escenario no está aprobado.
Vamos a ver, y si al final, como el ministro ha anunciado, el déficit para Cataluña este año puede llegar a ser del 1,8, del 1,9, incluso del 2, ¿qué van a hacer ustedes?
Pues, hombre, nosotros de momento lo que estamos intentando luchar es para que no se discrimine a las comunidades. Hemos hecho más esfuerzo el año pasado y hemos cumplido.
Ya.
Bueno, nosotros intentaremos apelar a incluso una recomendación de la Unión Europea para el gobierno, para todos los gobiernos, también para el de España. Se dice de manera clara que aquellos estados que cumplen, pues tienen que hacer menos esfuerzo, lógicamente. Alemania, que cumple con sus objetivos de déficit, no tiene que hacer ningún plan de estabilidad. Pues igual ocurre en España. Las comunidades que hemos cumplido no tendríamos que hacer más esfuerzo que las que no han cumplido, porque es un contrasentido. Las que no cumplen tienen que hacer mayores esfuerzos y hacer un plan para conseguir llegar a ese cumplimiento. Yo creo que es una postura coherente que es la que se sigue también en la Unión Europea.
Ya. ¿Usted es de las que piensa que en este momento para conseguir la recuperación económica habría que bajar impuestos?
Yo pienso que hay que bajar impuestos porque la renta disponible de las familias, si bajas el impuesto tendría más renta disponible y se podría incentivar el consumo. Lo que pasa es que hay que compatibilizar las bajadas de impuestos, que creo que son importantes, con que en estos momentos hay un problema de ingresos públicos. Hay un problema de ingresos públicos y unos servicios que necesariamente hay que prestar. Entonces es el difícil equilibrio. Pues yo creo que hemos llegado a un momento en el que cualquier subida de impuestos pues puede perjudicar la recuperación y sobre todo por la vía del consumo.
Ya, cualquier subida de impuestos no es conveniente, pero el ministro Montoro ha anunciado subida de impuestos nueva, en los impuestos especiales por lo menos.
Bueno, el ministro Montoro seguramente que es el que mejor conoce las cuentas del Estado y posiblemente, y es difícil cuadrar unas cuentas siempre, bien. Es muy difícil, sobre todo cuando las previsiones de este año de crecimiento eran mejores y ha habido que rectificarlas y revisarlas, y ahora mismo el crecimiento esperado de la economía, bueno, el decrecimiento esperado de la economía es mayor.
Pilar del Olmo, consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, adiós, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A las 7 menos 10 hemos llegado a la conclusión de que Gloria López Navas había recibido clases de danza. Ella lo ha negado, pero entonces hemos pensado que lo había recibido por vía genética, por el modo en el que pasaba las portadas de los periódicos al son de una música que van a escuchar dentro de muy poco. Esta. Si ustedes la viesen, la radio de momento no permite ver imágenes, pasar las páginas de los periódicos con esta música de fondo, concluirían lo mismo que hemos concluido los demás, que la danza está en sus genes. Vamos con las portadas.
Mira que yo soy más de baile moderno, Fernando, pero se agradece el cumplido.
No, se nota. Vamos con el ABC.
Sí, tiene hoy entrevista con el ministro de Cultura, con José Ignacio Bert. Dice que esta reforma educativa es imprescindible para combatir el paro. Le asegura además a Cataluña que si esta comunidad tiene una propuesta mejor, se incorporará al texto. Y sobre la polémica asignatura de religión, dice que lo que hace el gobierno es cumplir con el tratado con la Santa Sede y hacer lo que la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea hacen.
Hemos contado desde las 6 que Alfredo Pérez Rubalcaba, con motivo del tratamiento que va a tener la educación en la nueva ley de educación, la asignatura de religión, amenaza otra vez con denunciar los acuerdos de Iglesia-Estado. Parece que el ministro estaba ya sabiendo lo que iba a decir Rubalcaba y le responde en esa entrevista de ABC.
Hay también entrevista con Antonio Basagoiti, entrevista de despedida. Dice que quiere que Arantxa cuente con más facilidades que las que él ha tenido. Y entrevista también con la nueva presidenta del PP Vasco, con Arantxa Quiroga, que dice que recibe un Partido Popular de centro que ha salido de la trinchera.
El diario El País lleva hoy una encuesta que muestra que los dos partidos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista, pierden terreno y que Izquierda Unida y UPyD van ganando en intención de voto.
No lo encontramos en portada, hay que rebuscar en páginas interiores, pero este sondeo demuestra, como dices, que el desgaste de Partido Popular y PSOE puede dar paso a un sistema con cuatro partidos políticos. ¿Por qué? Porque los 310 escaños que actualmente aglutinan PP y PSOE se repartirían de celebrarse elecciones entre Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida y UPyD. El Partido Popular perdería 47 diputados, se quedaría con 139. El PSOE perdería 20 y se quedaría con 90 escaños. años, Izquierda Unida subiría 37 hasta los 48 y UPyD tendría 30, es decir, 25 diputados más que los que tienen actualmente. Hay además también sondeo en El País sobre el movimiento 15M. Asegura este sondeo de Metroscopia que 2 años después de que se iniciara este movimiento sigue despertando la simpatía ciudadana. Un 78% de los españoles dice que los indignados tienen razón en los motivos de su protesta y un 60% entiende que el objetivo fundamental del 15M es regenerar la actual democracia.
Más cosas que nos traiga la prensa hoy, Gloria.
En La Razón, el titular más destacado: Rajoy negociará de forma bilateral con los varones críticos una compensación. Dice este diario que se reunirá el día 27 en un almuerzo con los presidentes autonómicos del Partido Popular. Y respecto a estas diferentes recetas para cumplir con el déficit, La Razón habla con varios varones del Partido Popular, con presidentes autonómicos. Por ejemplo, con el presidente de la Generalitat Valenciana, con Alberto Fabra, que asegura que su comunidad está siendo tratada de forma muy injusta. El presidente de Extremadura, José Antonio Monagua, asegura que el déficit a la carta va en contra de la Constitución. Alberto Núñez Feijóo, el gallego, dice que no hay que penalizar, sino primar con fondos a aquellas comunidades que cumplen con el objetivo de déficit. E Ignacio González, por ejemplo, presidente de la Comunidad de Madrid, dice que precisamente esta comunidad es la que pierde más con la nueva financiación que propone el gobierno.
Ya veremos cómo acaba esta fórmula de déficit diferenciado para las comunidades autónomas. El Mundo
titula con las palabras textuales de Artur Mas: esta gente va a ser combatida hasta las últimas consecuencias. Asegura además este diario que el presidente catalán convoca a los partidos y a la comunidad educativa para hacer frente a la ley Wert y que Bildu pide una respuesta de país que no acabe en un recurso ante el Constitucional. Además, nos cuenta también este diario en su primera página que Bankia envía al juez miles de correos personales de Blesa, algunos dirigidos a políticos y otros de contenido sentimental.
Y en La Vanguardia tenemos una foto de Merkel y del Papa.
Sí, hace referencia a ese encuentro de ayer en el Vaticano. Asegura a La Vanguardia que ahora hay más fieles en misa y en el Vaticano y se pregunta si será por el efecto Francisco. Aunque el titular más destacado es para el presidente del gobierno: Rajoy prevé crecimiento y empleo en esta legislatura, dice La Vanguardia.
Muchas gracias, Gloria. Esto que está sonando es Only Teardrops, solo lágrimas. Es el tema de Dinamarca en Eurovisión, con el que este país ayer ganó. Es el tema de Forest. España se quedó la penúltima. El sueño de Morfeo obtuvo la peor puntuación de los últimos 14 años. Que tengan una buena mañana. Les dejamos con Cristina López del Listín.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.